Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde con un minuto. Me da muchísimo gusto saludarle hoy que es miércoles 21 de mayo del año 2025 y estamos transmitiendo a través de las frecuencias de W Radio, impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Querido Charlie, como siempre, un placer saludarte, también a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Mitad de semana y nosotros con mucho que contarles.
¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos. Duende de aquí hasta las 3. Como dice el Duende, hay muchísimo que contar.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
¿De qué tamaño será la gravedad de la ejecución a plena luz del día en una zona transitada de la capital del país de los dos cercanísimos colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la morenista Clara Brugada, que el tema llegó hasta la comparecencia en el Capitolio en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, del secretario de Estado Marco Rubio? ¿Sí? En Estados Unidos, durante una audiencia en la Cámara de Representantes, el secretario de Estado Marco Rubio habló de la violencia política en México después del asesinato de dos funcionarios del gobierno de Clara Brugada. Dijo que él estaría por viajar a México en las próximas semanas junto con otros miembros del gabinete de Trump y que están dispuestos a ayudar a México frente a esto que tiene el gobierno de Sheinbaum. Escuche usted lo que dijo Marco Rubio.
Hay partes de México que están gobernados por los cárteles, donde de hecho creo que escuché anoche que dos personas más fueron asesinadas en la Ciudad de México relacionadas con la jefa de gobierno de la ciudad. La violencia política es real. Tienen un interés y deseos de perseguir a los cárteles. Y nosotros vamos a ayudarlos a equiparlos y a darles información. También han sido cada vez más cooperativos que nunca.
Fíjese que por un lado está Marco Rubio reconociendo que el gobierno de México tiene un interés y un deseo de perseguir a los cárteles. Ojo, este es el mismo Marco Rubio que acusó a López Obrador de estar en la cama con los narcotraficantes. Es decir, nota un cambio entre lo que pasaba con López Obrador y lo que pasa ahora con Sheinbaum. Y luego dice, se ven más cooperativos que nunca, más cooperadores que nunca, pero vamos a ayudarlos con equipo y darles información. O sea, un poco el mensaje también es déjense ayudar. Déjense ayudar. En el Capitolio, en la comparecencia del secretario de Estado, imagínense lo que estamos hablando. De esa dimensión es el doble asesinato de ayer por la mañana contra la secretaria particular de la jefa de gobierno y el jefe de asesores de la jefa de gobierno. La presidenta Sheinbaum no habló hoy de estas declaraciones de Marco Rubio. No se habían conocido, no se habían difundido todavía. Muy posiblemente mañana hable sobre este asunto. Pero hoy habló en su casi vacía conferencia mañanera. Luego hablaremos de por qué estuvo vacía hoy la conferencia mañanera. La presidenta contó que se reunió con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, su compañera morenista Clara Brugada, para ratificarle todo su apoyo en las investigaciones de la ejecución de sus colaboradores Jimena Guzmán y José Muñoz. Dijo que no va a estar sola Brugada y que es importante esperar a que se den los primeros resultados, que no hay que especular. Sobre todo a la oposición, dijo que ha culpado a la 4T de la violencia. Escuche usted a la presidenta de México.
Primero, responsabilidad, como lo dije. Nosotros no podemos estar especulando. No se puede hacer ninguna especulación frente al hecho del día de ayer. Nosotros nos regimos por las investigaciones que hay en torno a lo que sucedió ayer. Entonces, sabemos, y el pueblo de México que vio imágenes sabe cómo se dio este lamentable y trágico hecho. Pero toda la investigación que hay alrededor de él, pues como podrán imaginar, pues no se puede revelar muchísimo de la investigación. Entonces hay que ser muy responsables y tampoco se puede especular, porque también le gusta mucho a la comentocracia estar especulando. Entonces, lo que llamamos es a la responsabilidad de todas y de todos. La oposición también tiene que ser responsables, también, porque también la crítica tiene que ser responsable. Y esta especulación, bueno, hubo alguien que dijo que fue un crimen de Estado, imagínense, o sea, ¿qué quiere decir eso? Apoyo, por supuesto, a la jefa de gobierno. Ella estuvo aquí un rato en la tarde, pues sobre todo la solidaridad, el apoyo a Clara. Jimena y José, pues, eran muy cercanos a Clara. Entonces, pues, nuestra solidaridad personal siempre a ella, nuestro cariño a sus a las familiares. Por supuesto, también que sepan que estamos trabajando con Clara para poder llegar a la justicia.
Fíjese qué interesante. La presidenta Sheinbaum dice 4 veces que no se debe especular sobre qué pasó en torno a esta doble ejecución. Fustiga a quien haya hablado de crimen de Estado, que fue Ricardo Anaya, habló de crimen contra el Estado, el coordinador de los senadores morenistas. Se ve que a Claudia Sheinbaum se le atraviesa a Ricardo Anaya, que puede, lo ataca. Pero 4 veces dice Claudia Sheinbaum en esto que le acabamos de pasar, 4 veces pide no especular. Bueno, declaración de Noroña de ayer. ¿Por qué la presidenta no se lo pide a Noroña mejor? Es el presidente del Senado, ¿eh? Sí, sabemos que Noroña, mucha gente lo menosprecia, pues porque no se da a respetar, pero es el presidente del Senado. Gerardo Fernández Noroña es el presidente del Senado. ¿Y qué hizo ayer Noroña? Decir que detrás del asesinato, sugerir que detrás del asesinato estaba la oposición, la derecha. Escuche usted a Noroña.
Me parece que se está yendo en incremento una campaña de agresión hacia compañeros, compañeras del movimiento que la derecha ha promovido irresponsablemente.
Ah, caray. ¿Quién es el especulador en jefe? Si hubiera honestidad intelectual por parte de la presidenta, sí, si ella no está de acuerdo en que se especule, me parece muy bien que ataque a Anaya y que reprenda a Noroña, ¿no? Porque Anaya, como quiera, es el coordinador de los senadores de un grupo minoritario. Noroña es el representante de un poder. Es el representante del Senado. El presidente del Senado. No es el coordinador de Morena. No, no, no. Es el presidente del Senado. El primero en especular. La presidenta dijo que la investigación está en manos de la Fiscalía de la Ciudad de México, que confía en la fiscal, que es muy buen elemento. Ya sabes, la hermana de la dirigente nacional de Morena. Y que, por supuesto, apoyarán en lo que se necesite desde la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad, todo el Gabinete de Seguridad. Le preguntaron a la presidenta si ella veía indicios de que el crimen organizado fuera el responsable. Insistió en que no se puede especular, que hay que esperar a las líneas de investigación. Aseguró que cuando ella era jefa de gobierno, tomó cartas en el asunto sobre los homicidios. Presumió que en 2019, cuando ella llegó, había 6 asesinatos diarios. Y que bajaron a 2 asesinatos al día, así en números cerrados. En este momento estamos esperando a que arranque la conferencia de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, perdón, de la Fiscalía General de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, es decir, la fiscal de la Ciudad de México y el secretario de la Ciudad de México, sobre este doble asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, cercanísimos colaboradores de la jefe de gobierno Clara Brugada. Octavio García, tú estás ahí, platícanos.
Es correcto, Carlos, estamos esperando a que de un momento a otro se presenten el titular de esta fiscalía, Berta Alcalde Luján, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, para encabezar esta conferencia que se supone van a dar unos pormenores acerca del doble homicidio de los colaboradores de la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, Jimena Guzmán y José Muñoz. Se presume, Carlos, que hay 7 personas que ya han sido detenidas y que han declarado. Bueno, esto se va a confirmar en esta conferencia. Aún no inicia, estamos a la espera, todos los medios de comunicación aquí presentes, de que lleguen los titulares de ambos órganos de justicia, pues para iniciar esta conferencia, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en comunicación.
Seguimos pendientes, Carlos.
Hasta luego. 1:10 p.m, vamos a hacer una pausa y de regreso tenemos más de Sobremesa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:15 p.m. Oiga, durante el corte comercial nos llegó una cosa. divinamente extraordinaria, ¿no? Ya ve que la presidenta Sheinbaum hoy se desgarró las vestiduras diciendo que cómo se atrevía la oposición a especular. Y le acabamos de poner el audio de Fernández Noroña diciendo que la derecha o la oposición estaba detrás del crimen, el primer especulador. Pero en particular la presidenta fustigó a quien hablaba de crimen de Estado. Se refería a Ricardo Anaya, quien había hablado de un crimen contra el Estado, este asesinato de los dos funcionarios. Apérese. ¿Quién cree que acaba de hablar de lo mismo? ¿Una morenista? ¿Dolores Padierna, diputada federal? Escuche usted.
Porque este crimen, hay que decirlo con toda claridad, es un ataque al Estado, es un ataque a la democracia, es un ataque a la esperanza de millones que creemos en un gobierno cercano, ético y transformador. No es solamente el dolor de dos muertes, es la afrenta contra un proyecto colectivo que ellos encarnaban. Pedimos prudencia. Este no es momento para el oportunismo ni para la mezquindad.
¿Qué tal? Pues que les diga a la presidenta Noroña y a Padierna que le bajen, ¿no? Si eso es lo que ella quiere, pues es lo que está planteando. Vamos contigo, Evangelina Hernández, ¿qué nos tienes?
¿Qué tal, Carlos? Pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México, después de que dio este mensaje a mediodía ahí en el Palacio de Gobierno, pues en la noche acudió a los servicios funerarios de sus colaboradores Ximena Guzmán y José Muñoz. La mandataria arribó junto con buena parte de su gabinete y en especial con la consejera jurídica de la presidencia Ernestina Godoy a la agencia funeraria ubicada en la calle de Sullivan alrededor de las 9 de la noche. Carlos, ella fue recibida por un grupo de colonos de Iztapalapa, de Lomas de San Lorenzo, con gritos de justicia, justicia, no está sola, y si Zapata viviera, contigo estuviera. Este fue parte del ambiente que se vivió a la llegada de la jefa de gobierno al funeral. Carlos, Clara Brugada permaneció en el lugar hasta la medianoche, exactamente hasta las 12 de la noche, y se retiró ya después por una de las puertas traseras de este inmueble. Y el día de hoy, Carlos, pues ella retomó sus actividades de manera normal, acaba de inaugurar aquí en la colonia Buenos Aires el primer sistema público de cuidados. Ella hizo un discurso de alrededor de media hora y quiero decirte que ya en ningún momento mencionó el incidente de ayer y tampoco mencionó ya los nombres de sus colaboradores, de Ximena y de José. Carlos.
Muchísimas gracias, Evangelina. Estamos al pendiente.
Buenas tardes.
1:19 p.m. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Pues hoy la mañanera, platícanos, Arely Paz. Estuvo vacía, sin reporteros, la mañanera. ¿Cómo estuvo?
Pues así es, Carlos. En cuanto iba a empezar, como 7:30, regularmente 7:30, 7:35 comienza, y pues no comenzaba, y entonces comenzaron los chats con los reporteros que están en la mañanera que no podían entrar. Y comenzaron los reportes de que no podían entrar, y que se iban a tener que conectar por Zoom. Y la coordinadora de comunicación de la presidencia, Paulina Silva, también mandando mensajes de no se preocupen, van a preguntar, van a estar presentes, porque la CENTE bloqueó todas las entradas. Y pues ahí estuvo Sandra Tapia.
Sí, vamos contigo, Sandra, platícanos, adelante.
Sandra Tapia, adelante. Sí. ¿Me escuchan?
Sí,
Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, los saludo. Pues este miércoles integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación impidieron que los reporteros que cubrieran la conferencia de prensa en Palacio Nacional e incluso integrantes del Gabinete de Seguridad accedieran a este recinto. El magisterio disidente bloqueó, como ya adelanta Arely, todos los accesos desde la madrugada en las inmediaciones de Palacio Nacional. Esto provocó que en medio del caos y del desconcierto, por primera vez en este gobierno, esta conferencia de prensa se llevara a cabo de manera virtual. Para continuar con la conferencia de prensa, se decidió por parte del área de comunicación social enviar una liga a los grupos de WhatsApp para que se diera a través de una plataforma de comunicación online y se facilitara esta videoconferencia. A las 7:40 de la mañana, desencajada e incómoda, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada del general Ricardo Vallejo, comandante del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, apareció en las redes sociales en Palacio Nacional para explicar esta mecánica de la conferencia. Escuchemos.
En la mañana tuvimos una manifestación alrededor de Palacio Nacional y no pudieron entrar los reporteros, pero ya estamos al aire. En un momento se van a conectar los reporteros por Zoom, por a distancia, para que puedan hacer las preguntas como lo hacemos todos los días en esta mañanera del pueblo. Hay diálogo. El día de ayer se reunieron con Secretaría de Gobernación, la propia secretaria estuvo ahí, el secretario de Educación Pública estuvo también presente, de que nos reunamos el viernes. Entonces, no vemos por qué cerrar las puertas de Palacio cuando está el diálogo puesto.
Hay que recordar que la mandataria pues dice que no tiene razón de estos bloqueos debido a que hay diálogo, pero también dijo no van a caer en provocaciones. Escuchemos.
Nos conectamos por Zoom también con el gabinete, con quienes no pudieron llegar, la mayoría pudieron entrar, y los que no pudieron entrar nos conectamos a distancia. Se desarrolló el gabinete de seguridad como todos los días, solo en este caso pues con algunos compañeros que estuvieron a distancia, y vamos a seguir trabajando.
Ahí está lo que dijo la presidenta Sheinbaum. Déjeme interrumpo porque está iniciando ya la conferencia de la fiscal de la Ciudad de México y el secretario de Seguridad sobre el doble asesinato de los colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Vamos a escuchar lo que están diciendo.
Agradezco la presencia de los medios de comunicación asistentes. Agradezco también y saludo a la fiscal Berta Alcalde Luján por el trabajo realizado y por recibirnos en su sede el día de hoy. Por instrucciones de la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, queremos informar
está hablando a la ciudadanía el secretario de seguridad
sobre los avances en la investigación de los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en Calzada de Tlalpan, en la colonia moderna de la alcaldía Benito Juárez, en los que Jimena Guzmán y José Muñoz, funcionarios públicos, colaboradores del gobierno de la Ciudad de México, compañeros nuestros, perdieron la vida. Con profunda indignación condenamos enérgicamente estos hechos. En nombre de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a título personal, expreso mis más sinceras condolencias para la familia, amigos, seres queridos y colaboradores de Jimena y José. Quiero ser muy enfático. Ninguna forma de violencia doblegará a la Ciudad de México, ni a su gente, ni a sus instituciones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y las autoridades federales, estamos trabajando de manera coordinada para esclarecer estos hechos, determinar el móvil de la agresión e identificar a los autores materiales e intelectuales para llevarlos ante la justicia. Desde que se tuvo conocimiento del ataque, la Policía de la Ciudad de México activó un operativo con personal especializado, quienes, apoyados por el sistema de videovigilancia del C5, dieron seguimiento a los agresores, logrando el aseguramiento de una motocicleta color negro a pocos metros del lugar de la agresión, donde también se encontraron diversas vestimentas abandonadas, presuntamente utilizadas por el autor material. Posteriormente, el personal en campo logró ubicar y asegurar un vehículo color azul en la alcaldía Iztacalco, que habría servido como medio de transporte a los agresores después de abandonar la motocicleta. Tanto la motocicleta como el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Asimismo, a través de los trabajos de investigación y apoyo de la ciudadanía, pudimos identificar un tercer vehículo, una camioneta color gris, en la que, tras abandonar el vehículo azul, los presuntos responsables se dieron a la fuga con dirección al oriente de la ciudad, internándose en el Estado de México. También las indagatorias han permitido identificar la participación de al menos 4 personas presuntamente relacionadas con el evento: el agresor material y 3 personas más que habrían apoyado en la logística y conducción de los vehículos. Quiero mencionar que, como en todos los casos, estamos enfocados de manera prioritaria en dar con los autores materiales, y conforme avance la investigación iremos teniendo más claridad sobre el móvil y el contexto en el que se dio este lamentable hecho. Como ha instruido la jefa de gobierno, este acontecimiento se investiga con el mismo rigor con el que se han investigado otros hechos similares en el pasado, en donde, sin excepción, las instituciones de la ciudad han logrado detenciones y han entregado resultados a las víctimas y a la ciudadanía. Existen diversas líneas de investigación que hemos desarrollado en coordinación con la Fiscalía. Todas y cada una serán agotadas. No descartaremos nada ni caeremos en especulaciones sin sustento. Todas nuestras hipótesis se apegarán a la evidencia que vayamos recabando. Estamos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia y todas las instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, así como con entidades vecinas, bajo la perspectiva de coordinación metropolitana que ha impulsado nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada. Se ha integrado un grupo de investigación interinstitucional con operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde se comparte información de inteligencia y se establecen las consignas operativas de la investigación para eventualmente ubicar y detener a los autores materiales e intelectuales. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Defensa, Marina y Guardia Nacional, continúa con sus despliegues operativos en la Ciudad de México, logrando detenciones de generadores de violencia. Como es del conocimiento de todos y todas, en las últimas semanas, el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México ha logrado detenciones muy relevantes de líderes de células delictivas con operaciones en la ciudad y en la zona metropolitana, las cuales se han traducido en una reducción en los niveles de violencia y los delitos de alto impacto en la ciudad. Estas detenciones continuarán. La desarticulación de células delictivas continuará. El trabajo preventivo y de proximidad de la policía en cada barrio y colonia continuará con la misma firmeza que ha caracterizado al gobierno de la licenciada Clara Brugada desde el principio. No daremos ni un paso atrás en la encomienda de construir una ciudad más segura, más justa y en paz. Muchas gracias.
Bueno, ahí tiene usted lo que dice Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad de la capital del país, dando a conocer el tema de los presuntos involucrados, lo incautado hasta ahora, los vehículos. Va a hablar ahora la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, quien es hermana de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde. Vamos a escuchar lo que dice la fiscal.
Un gran equipo, no solo en la investigación de este hecho delictivo, sino en el combate de los delitos de alto impacto en nuestra ciudad. Primero que nada, nos gustaría expresar nuestras más sinceras condolencias a las familias de José y Jimena, así como a sus amigos, amigas y gente que los quería, entre ellos a la jefe de gobierno, Clara Brugada. Tuvimos la oportunidad de conocerlos y ser testigo de su calidad profesional y humana. Lamentamos profundamente su muerte y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para dar con los responsables y no dejar que este cobarde crimen quede impune. Investigaremos este delito con el rigor que investigamos cada homicidio, lo que nos ha permitido dar resultados relevantes, como lo hemos manifestado en otros espacios con ustedes. Respecto a la investigación, informamos lo siguiente. La Fiscalía General de Justicia tuvo conocimiento de que el día de ayer, martes 20 de mayo, en la calzada Tlalpan, a la altura de la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, aproximadamente a las 7 horas, ocurrió este ataque directo con arma de fuego mientras ambos se trasladaban a sus actividades laborales. Jimena esperaba a José y en el momento en que él se disponía a abordar el vehículo fueron interceptados por un sujeto que detonó diversos disparos de arma de fuego, causando su muerte de forma inmediata. Por el seguimiento en cámara se observa que el agresor esperó a que ambos se encontraran juntos para realizar el ataque. El sujeto que efectuó el ataque abandonó la escena a bordo de una motocicleta estacionada cerca del lugar, junto con otros sujetos que cambiaron dos veces de vehículo para darse a la fuga fuera del perímetro de la Ciudad de México. Teniendo conocimiento del hecho, se inició la investigación y al momento podemos reportar los siguientes avances. Se aseguró el lugar de los hechos en donde se recuperaron los cuerpos de ambas víctimas y el vehículo en el que viajaban, donde se encontraron cuatro orificios en el parabrisas por proyectil de arma de fuego. En cuanto a elementos balísticos en el lugar, se aseguraron 8 casquillos de bala calibre 9 milímetros y ya se ejecutaron las periciales balísticas teniendo un resultado negativo, lo cual implica que no se tiene registro de que el arma utilizada esté relacionada con otro evento de homicidio o delito donde se haya utilizado esta arma de fuego. Adicionalmente, se aseguraron la motocicleta y el auto de los que daba cuenta hace un momento el secretario. Tras los peritajes y las confrontas de mecánica forense, se identificó que ambos vehículos están alterados en sus números de serie y continuando con las indagatorias, identificaron que cuentan con reportes de robo. Se han iniciado las líneas de investigación para vincular su uso con otros hechos delictivos y con los autores materiales. En ambos casos se realizaron periciales para encontrar huellas dactilares teniendo hasta ahora un resultado negativo, lo que se puede explicar por el uso de guantes de los conductores. También se levantaron muestras para ADN por contacto que se encuentran en estudio en el banco de ADN de la Fiscalía. Por otro lado, se recabaron diversas prendas en el vehículo abandonado que están siendo procesadas para recabar perfiles genéticos. En cuanto a los cuerpos de las víctimas, ya se realizaron los estudios periciales que marca el procedimiento y estamos a la espera de recibir los resultados oficiales de la necropsia realizada por el Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México. Aún así, dado el examen preliminar a los cuerpos, podemos adelantar que la causa de muerte en ambos casos muy probablemente será por disparo de arma de fuego penetrante en cráneo y tórax. Se identificaron 4 impactos por arma de fuego en el caso de José y 8 impactos en el caso de Jimena. Como señaló el secretario, se tienen asegurados diversos videos correspondientes al momento de los hechos y al seguimiento de vehículos y se están haciendo los análisis correspondientes. Dado que se tiene conocimiento de que el vehículo en que huyeron los agresores salió del perímetro de la Ciudad de México hacia el oriente, se solicitó la colaboración con otras fiscalías de otras entidades federativas, entre las que destaca el Estado de México, para que la Policía de Investigación pueda continuar con las investigaciones en dichas entidades. En concreto, la investigación hasta el momento nos permite informar lo siguiente. A través del seguimiento de videograbaciones se han identificado a 4 sujetos presuntamente relacionados con el ataque. El autor material y 3 personas más que apoyaron en la conducción de los 3 vehículos. Se está procesando la información para apoyar en su localización y detención. Dada la dinámica de los hechos, se concluye que se trató de un ataque directo y con un grado importante de planeación, y que quienes lo ejecutaron tenían experiencia previa. El ataque necesariamente implicó una inversión de recursos considerables, humanos, logísticos, materiales. Sin embargo, y es muy importante recalcar, hasta el momento no se cuenta con una hipótesis concluyente sobre el móvil del ataque ni sobre los autores intelectuales. No se puede descartar ninguna línea de investigación y será fundamental considerar información contextual tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional de las víctimas. Los actos de investigación sobre el caso están en curso para la identificación plena y detención de los autores materiales, así como el esclarecimiento de los motivos y la identidad de quienes planearon este atroz homicidio. La Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezamos esta investigación para el esclarecimiento pleno de los hechos, Agradecemos el apoyo de la Secretaría, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, ¿no?, y las demás dependencias federales que han apoyado en esta investigación, así como a nuestros homólogos en otras entidades federativas. Puedo asegurarles que estamos agotando todos los recursos y líneas de investigación para que estos hechos que han cimbrado a la sociedad capitalina y el país no queden impunes. Reitero ofrecer mis condolencias para todas y todos aquellos que lamentan la pérdida de Jimena y José. Seguiremos trabajando para que se haga justicia y se siente un precedente que evite que hechos así se repitan en el futuro. Muchas gracias. Si les parece, hacemos...
A continuación pasamos a una ronda de preguntas.
Vamos a escuchar algunas de las preguntas que van a salir, las primeras sobre todo, en esta conferencia en donde están Pablo Vázquez, secretario de Seguridad, y Berta Alcalde, fiscal de la Ciudad de México, con los avances de las investigaciones de este doble asesinato.
Noticias. Fiscal y al secretario, quisiera preguntarles primeramente... El combate al crimen que han emprendido en esta administración, que ha dado resultados favorables en diferentes aspectos, en diferentes acciones, y muy concretamente contra grupos criminales muy en específicos que no son propiamente de la Ciudad de México, sino que radican en otros estados, y me dirijo específicamente al Cártel Jalisco Nueva Generación, que han tenido impactos importantes. El secretario el año pasado encabezó también una acción contra un líder jefe de plaza del Cártel Jalisco. Hace unos días, el miércoles pasado, otro líder del Cártel Jalisco que también fue detenido en Iztapalapa. Las acciones que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad con la Fiscalía y las Fuerzas Armadas son contundentes. Entonces, ¿habría una respuesta del crimen organizado a esas acciones cobrando la vida de dos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México?
Si les parece, hacemos tres preguntas y contestamos.
Sí, preguntarle en ese sentido, dada la planeación que se tuvo en este evento... es nada más relacionado con este caso, de lo que mencionaba hace un momento, fiscal.
Mire, vamos a hacer una cosa. Mejor vamos a aguantar tantito. Tenemos a Octavio García, nuestro compañero, allá en la conferencia. Él va a escuchar y si hay algo relevante nos dice, pero bueno, ahí están los puntos dados ya a conocer por las autoridades. Vamos a una pausa, 1:38.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:42.
3.
Víctor Sandoval, adelante.
Gracias, Carlos. Pues informar que el día de ayer y continuará a lo largo de los próximos días un traslado debido a la ola de inseguridad que se vive en Culiacán, Sinaloa, y esto un santuario de animales que han sido rescatados de circos, de casas de seguridad, del narcotráfico, de personas que se dedican al tráfico de fauna silvestre, bueno, ha obligado a que no solamente los ciudadanos tengan que emigrar de Culiacán, Sinaloa, sino además de que han cerrado negocios, tiendas y de todo tipo, ahora hasta los animales tienen miedo, y de esta manera fueron trasladados a un otro santuario, en lo que se ubica en Mazatlán, Sinaloa, donde me encuentro, y quiero decirte que ahora este desarrollo pues está sobre todo albergando a 700 especies, como lo informa Amado Zazueta, que es director precisamente del cuidado de las animales. Escuchemos.
Hábitat de los animales con nuestras propias manos, y ahora pensar que esto se va a quedar como abandonado, algo vacío por culpa de la inseguridad. Te sientes frustrado de que te están... quitando de tu hogar, pero la verdad hay una esperanza, queremos ver esto positivo y
la
todo va a estar bien.
¿Los bloqueos puso en riesgo la vida de los animales?
Sí, porque imagínate, pues para llegar aquí tienes que pasar por la carretera y a veces ponían un tráiler y ya nadie podía pasar y no podía llegar comida ese día, pues los animales no pueden depender de eso.
Carlos, los constantes narcobloqueos que impiden el acceso de los alimentos, sobre todo perecederos para los felinos, así como para elefantes y otro tipo de animales, además de los asaltos, extorsiones, secuestros que sufre el personal desde mantenimiento hasta los directivos de este santuario, pues simplemente ya no pueden sostener lo mismo, además de que también incluso los psicólogos pues están tratando incluso al personal, porque incluso esto se les puede transmitir a los animales y ha habido posibles agresiones de un animal que recibe, sobre todo que el cuidador fue víctima de algún delito y puede ser agredido por otra fiera, como es un león o un tigre, como lo explica César Millán, el llamado cuidador de entrenador de perros. Escuchemos.
La seguridad, los animales, por ejemplo, ¿no? Al momento que ellos sienten la inseguridad, la energía insegura, pues se empiezan a poner nerviosos.
Se estresan. ¿Sienten ellos el ambiente de violencia? Claro.
Sienten el miedo que el humano transmite, ¿no? Ellos no ven la violencia hasta que las experimentan, pero sí sienten cuando el humano les baja la parte de estar feliz. Entonces, pues esto es un lugar, un santuario, donde pues los humanos vienen a ayudarlos a los animales, pero si el humano viene con miedo, entonces ese animal siente que ese humano pues no se siente bien. Entonces no se juntan.
Carlos, y bueno, esto de la ola de violencia pues no para, simplemente en este momento hay esa información en desarrollo, donde finalmente están ahorita una movilización muy importante de pues, los tres niveles de gobierno en un penal precisamente en Culiacán, Sinaloa. ¿Qué reporte que tengo, Carlos?
Gracias, Víctor Sandoval. Pues ahí tiene usted la muestra, ¿no? Hasta en eso. Gracias y estamos al tanto. Siguiente de sobremesa.
4.
Israel lanzó 115 ataques a territorio de Gaza. 33 personas muertas las últimas 24 horas. La autoridad palestina denunció que uno de los ataques fue contra diplomáticos internacionales en Cisjordania, o sea, no en el lado de Gaza, en el otro lado, en el lado más calmado o menos tenso de Palestina. Esta comitiva de diplomáticos atacada incluye representantes de varios países. Israel aseguró en un comunicado que en estos ataques mataron a Mohammed Sahin, a quien reconoce como uno de los responsables de haber perpetrado el ataque terrorista contra Israel en octubre de 2023. Mientras tanto, sigue la presión internacional para que Israel permita la entrega de ayuda humanitaria en Gaza y solo está permitiendo la llegada a cuentagotas. Mientras esto sucede, en la Casa Blanca, Donald Trump emboscó a un segundo presidente. La primera emboscada fue muy famosa, se la llevó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y la segunda emboscada la acaba de sufrir el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Impulsado por Elon Musk, que es sudafricano blanco y es el hombre más rico del mundo, Donald Trump ha defendido la idea de que en Sudáfrica el gobierno, que estaba fundamentalmente dominado por los herederos políticos del legendario Nelson Mandela, prácticamente todos de raza negra, discrimina a los blancos y que incluso hace llamados a matar a los blancos, a los descendientes, a los afrikaners, como se les conoce, los descendientes de los colonizadores que impulsaron el apartheid y luego pues ya cambiaron totalmente las cosas a partir de la década de los 90, cuando incluso Nelson Mandela llega a ser presidente. Y el partido de Nelson Mandela es el mismo que se mantiene hasta ahora en el poder desde 1994. Entonces, ¿qué es lo que dice Trump? Que pasamos de la discriminación a los negros a la discriminación a los blancos. Eso es lo que defiende Trump. Hoy por hoy en Sudáfrica, el poder político está en manos de los africanos negros y el poder económico está en manos de los afrikaners blancos. Y entonces recibe a Cyril Ramaphosa, el presidente sudafricano, y le pone un video a él y a su gabinete en donde aparecen un montón de políticos sudafricanos negros haciendo llamados a matar a los sudafricanos blancos. Más o menos para que se dé una idea, el 7% de la población de Sudáfrica es blanca, pero concentra 3/4 de la riqueza, ¿no? Para que nos entendamos. Y la población negra concentra el poder político, ¿no? Desde Nelson Mandela para acá han sido puros presidentes negros, etcétera, etcétera. Es un equilibrio muy frágil. Y ahora, pues ya tiene usted esta característica particular de este caso y la emboscada que le hizo Donald Trump al presidente Cyril Ramaphosa, que empezó diciendo que no había ningún llamado al genocidio en Sudáfrica contra los blancos y terminó reconociendo que hay un partido político sí integrado por personas de raza negra, sí extremista, que sí ha hecho esos llamados que aparentemente son los que le puso en el video Donald Trump, porque el video no ha circulado, o por lo menos yo no lo he visto. Pero así las cosas en la Casa Blanca. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Bertolatti, adelante.
Con gusto, Carlos. En el Tribunal del Deporte en Suiza ya solamente ven la bandera de México, tema tras tema de nuestro fútbol. se ha confirmado este día que en el TAS, el Tribunal de Arbitraje en el Deporte, se recibió una apelación de 10 equipos de Liga de Expansión, lo que representa la segunda categoría de nuestro fútbol, exigiendo que se restablezca el ascenso, mismo que fuera abolido en plena pandemia. En aquel momento se había dicho que para generar desarrollo de talentos, ¿te acuerdas que en un momento hasta le iban a poner Liga de Desarrollo a la segunda categoría? Luego entendieron que pues ya no daba el cinismo para tanto, es decir, la Liga de Desarrollo lo que no iba a desarrollar talento, y quedó en Liga de Expansión. ¿Expansión de qué? Porque no es para expandir la primera categoría. Finalmente, 10 equipos encabezados por Atlante, por la Jaiba de Tampico, por UDG, por el Morelia, por el Cancún, han presentado esta apelación ante el TAS, y aunque la federación inicialmente dijo que no tenía conocimiento de eso, hoy desde Suiza el TAS revela que sí, que tiene ese documento y que dará información a las partes implicadas para poder dilucidar si esto procede, y entonces por una resolución de ellos acaso podría ser que se restablezca el ascenso, o bien que los argumentos de nuestra liga, explicando que la certificación o la aprobación de las plazas es también un... Entonces se siga posponiendo esta situación, pero otra vez en el TAS apenas terminamos con lo de León y ahora ya estamos con lo del ascenso, con 10 equipos de Liga de Expansión protestando ante este organismo, dejándolo claro que es un organismo autónomo que suele estar en funciones para dilucidar cualquier controversia en el deporte, el Tribunal del Deporte en Suiza, Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Beto Lati.
Le seguimos ahora.
Ahí está nuestro 5 de sobremesa. Tenemos un montón de información. Pausa y le entramos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:57 PM. Oiga, pues fíjese que está confirmando el Pentágono, está confirmando el gobierno de los Estados Unidos, que aceptaron el regalo de Qatar, un regalito de $400 millones. El avión que le manda Qatar a Donald Trump. Está muy interesante esto porque fíjese que hoy en el New York Times viene una historia muy divertida de cómo se va dando todo este asunto del avión de Qatar regalado a Trump. Y lo que más me pareció chistoso es que al parecer Trump se lo agandalló. Que de acuerdo a todas las personas que entrevistaron, tanto en Qatar como en Estados Unidos, los reporteros de New York Times, siguiendo la historia de cómo llegamos a que Qatar nos regale un avión, pues lo primero que dicen es, a ver, en efecto, Estados Unidos firmó un contrato de $4,000 millones con la empresa fabricante de aviones Boeing desde el 2018 para que le hiciera dos nuevos aviones para el presidente, Air Force One y Air Force Two, ¿no? No cumplió Boeing porque entró en un montón de crisis brutales, ¿no? Ya ve que Airbus le ha puesto una paliza a Boeing últimamente, bueno. Y la verdad es que sí se requiere, o sea, lo que el propio New York Times, que mire que es crítico de Trump, dice, a ver, esto no es un asunto de vanidad de Trump. La verdad es que es un avión que tiene 35 años y se requiere un nuevo avión porque ya lo que cuesta en términos de mantenimiento y demás, pues no está bien, pues, ¿no? Está muy caro y sale peor y todo. Pero lo que me pareció más divertido de todo es que cuando Qatar le ofrece el avión a Trump, se lo quería vender, no se lo quería regalar. O sea, el clásico, oye, te quiero ofrecer un avión. ¡Ay, oye, qué buena! Muchísimas gracias. Claro que te acepto el regalo. Oye, pero es que, ¡ah, que a todo dar, hombre! No, hombre, pero ¿cómo crees? Es mucho. No, pero es que por eso te estaba diciendo, ¡oh! Qatar le quería vender el avión a Trump. Y Trump dijo, ¡ah, qué regalo tan a todo dar! Y pues ahí tiene usted la historia del regalo. Parecería una del duende, pero no. Es de la vida real. 12:00 PM. Ya llegó el duende.
Caray, hermano, te juro que esta vez no tuve nada que ver con el regalo. En serio que no, pero me imagino perfecto.
Oiga, duende, Charlie, el otro día que me ofreció lo del castillo, yo quiero aprovechar para agradecerle muchísimo, hombre.
No, pero yo nada más.
No. Y lo de que dijo de que la mafufa estaba.
No, solo también te dije que. te invitábamos a cenar, nada más.
No, me dijo, oye, te ofrezco el castillo cuando quieras. Oiga, se lo
¿qué? Es como no, no, hermano, no, no, Charlie, no, 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 oye, no te fuiste por otro lado.
No, 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 no,
no. No, solamente te dije, oye, te invitamos a cenar al castillo el fin de semana. Así, así. Pero sí me imagino a Trump perfecto, ¿eh? Así de, oye, pues mira, tenemos este avión. ¡Ah, gracias, hermano! Se tiró al abrazo, luego lo tirándose al abrazo. Tirándose, ¡gracias! No, 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 qué cosa, querido Charlie, qué cosa. ¡Ah, ese Trump! No, no da una, de verdad. Bueno, hay varios que no dan una. Ya si estamos entrando en materia. ¡Caray, Charlie! Se les dijo, se les avisó, mexicana, la aerolínea del Estado. ¡No! ¡Perdón! Perdón que lo vuelva a comentar, pero es la primera plana del Financiero, el día de hoy. Charlie, ahí está, mexicana, no jala, no despega del fracaso. ¿Cuántas veces lo he platicado aquí contigo? Mira, el Financiero revela, Charlie, que el 2024, su año debut de esta aerolínea, no fue malo, fue pésimo, pésimo para mexicana. Perdieron 3,421,000 pesos diarios. Súbale a su radio. Diarios. 3,421,000 pesotes al día debido a la falta de ingresos propios y al alto costo operativo que tiene la aerolínea. Mira, de acuerdo con estados financieros de Mexicana que presentó el diario El Financiero, la empresa solo ingresó 385 millones de pesos por el concepto de venta de boletos, pero la cifra contrasta con los 1.637 millonzotes de pesos que necesitó Mexicana para mantenerse en operación en su primer año de funcionamiento. Ya si lo sumamos, las pérdidas operativas de Mexicana ascendieron a 1.251 millones de pesos. Caray, hermano. O sea, a ver, ¿por qué necear? ¿Por qué? ¿Por qué se aferró el expresidente López Obrador con esta promesa de conectar al pueblo bueno, de tener más rutas? A ver, o sea, no nada más se detuvieron las que existían, sino hasta se quitaron algunas rutas. ¿Por qué? Pues porque no jala, simplemente. Hay que recordar que Mexicana de Aviación apenas tiene una flota de 3 aeronaves registradas. Las demás son prestadas. O sea, ya, ¿para qué le sigo? ¿Para qué le sigo? Ahí están los datos, chéquelos usted. Pero pues sí, turbulencia y fuerte en Mexicana. Oye, Charlie, en otro tema. No, 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 esto cuando lo platicaba yo con Arely Paz, no podíamos creerlo. Y es que en medio de lo que está sucediendo en el país, Charlie, ve la crisis de violencia, de inseguridad. Esto evidentemente revienta en la economía, repercute la inflación, los precios al alza, etcétera. Ya no hay crecimiento y demás. Bueno, pues, Rodrigo Mariscal, quien es titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, ¿por qué no? Durante una conferencia organizada por America's Society, declaró, escucha por favor, que los hogares mexicanos tienen ahorros suficientes como para enfrentar una recesión. No, ma, no, hermano, no, 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 no. De veras, esto sí ya superó lo que me digas. Así lo dijo este señor Rodrigo Mariscal. Según él, las familias mexicanas tienen la fortaleza financiera para salir adelante, porque ya ves que hubo aumento al salario mínimo. No, sí, cómo no. Mira nada más, ¿no? Y que dice que ya no hay tanta informalidad. Perdón, señor Mariscal. O sea, la actividad económica del país, pues, prácticamente en más del 50% ya se sostiene por la informalidad. Yo no sé a qué se refiere este señor, pero evidentemente ya es la chunga. En redes sociales se lo están acabando, lo están criticando porque cómo se atreve a decir que tenemos ahorros los mexicanos, hombre, para poder aguantar una recesión. A ver, que se lo diga al ciudadano de a pie, al que vive al día, al que apenas paga renta, al que apenas le alcanza para comer.
¿Se acuerda, cómo se tundieron a Ernesto Cordero cuando era secretario?
Ah, claro, que decía que vivía con 6,000 pesos una familia. ¿Cómo olvidarlo, Charlie?
¿Así sí, están? Cuando Cordero, ¿Así están?
Cuando Cordero se aventó esa de con 6,000 pesos vive una familia. No, no,
¿cómo, ¿cómo hablaron los morenistas? No, hombre, se lo tundieron. ¿Y ahorita? ¿Qué tal? Calladitos, ¿eh? ¿Alguien dijo algo de esta declaración desde Hacienda?
No, pero ya se está haciendo ruido en redes. Ya están diciendo, no puede ser posible que este señor... Es lo que traemos el día de hoy.
¡Que regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Arely Paz, ¿qué nos tienes? Adelante.
Carlos, la UNAM emitió un comunicado en el que lamenta el fallecimiento de 5 estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Licenciatura de Medicina y Zootecnia, quienes perdieron la vida en un accidente que ocurrió ayer en el colector emisor poniente, muy cerca del plantel. El auto en el que iban se fue al canal de Aguas Negras, pues derivado de las fuertes lluvias. La universidad informó que va a acompañar con respeto y solidaridad a todas las familias y a la comunidad universitaria por esta dolorosa pérdida, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Arely Paz. Vamos con Octavio García porque ya terminó la conferencia de la fiscal de la Ciudad de México y el secretario de Seguridad de la Ciudad de México también con el tema del doble asesinato de los funcionarios, altos funcionarios cercanísimos a la jefa de gobierno, Clara Brugada, un tema que llegó hasta el Capitolio de Estados Unidos, hasta Marco Rubio, el secretario de Estado de Trump, habló del asunto. Adelante, Octavio.
Gracias, Carlos. Ha terminado esta conferencia de prensa conjunta entre el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, y la titular de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, Berta Alcalde Luján. El secretario de Seguridad Ciudadana confirmó la participación de al menos 4 personas en el asesinato de los colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, Jimena Guzmán y José Muñoz. En esta conferencia, la titular de la Fiscalía también confirmó que fue un ataque directo, aunque reconoció que no conocen el móvil del mismo. Jimena Guzmán dijo recibió al menos 4 impactos de bala y José Muñoz 8. Alcalde Luján dijo que los perpetradores utilizaron guantes, pues no encontraron huellas digitales ni nada parecido, y se cree que las personas que lo realizaron se dedicaban a eso, es decir, eran unos sicarios profesionales, y confirmó que el ataque sí fue planeado. También dio a conocer el Pablo Vázquez Camacho que se ha integrado un grupo interinstitucional para esclarecer estos hechos. Ambos funcionarios, Carlos, descartaron alguna amenaza en su contra o alguno de sus colaboradores más cercanos, esto a pregunta expresa, y entre otras cosas dijo, no podemos concluir que esto esté vinculado al crimen organizado y mucho menos hablar en estos momentos de un grupo de crimen en específico. Nuestra labor, dijeron ambos, es agotar todos los actos de investigación que tengamos y que podamos hacer de acuerdo a la información disponible, el mismo punto. Carlos, esto fue algo de lo más relevante que se dijo en esta conferencia conjunta de prensa para esclarecer el doble homicidio de estos colaboradores del gobierno capitalino.
Bueno, muchísimas gracias, Octavio. Estamos al pendiente.
Seguimos pendientes.
Hasta luego. 2:08.
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
María, ¿qué te parece todo esto?
Uf, Carlos, pues escuchaba la conferencia de prensa, pero mira, después de este brutal asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, que se ha dicho eran no cercanos, cercanísimos colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de Clara Brugada, pues ayer en la calzada de Tlalpan, a plena luz del día, Carlos, a una hora mucho, muy transitada, y a pesar de la información que se dio recientemente en esta conferencia, pues todavía hay muchas más dudas que certezas. Va a haber que esperar a que siga corriendo la investigación para no caer en alguna irresponsabilidad, pero sí podemos decir algunas cosas, Carlos, sin temor a equivocarnos. Y una es que el crimen organizado pues está ya dispuesto a tomar enormes riesgos para no perder todo el terreno que ha ganado en estos últimos años y durante décadas. Yo ignoro, Carlos, si el mensaje que querían dar los criminales era para Clara Brugada, era para Claudia Sheinbaum, era para el secretario de Seguridad o era para todos ellos, ¿no? Lo cierto es que ese mensaje lo hemos recibido todos en la Ciudad de México y en el resto del país. Tampoco sé si si este crimen es responsabilidad de narcotraficantes o de comerciantes o de la Unión Tepito o de cuál cártel, ¿no? Varios de ellos han recibido, como se sabe, fuertes golpes, pero es evidente que los responsables han cometido estos dos asesinatos para decirnos que aquí están y que sus intereses no se tocan sin consecuencias. El asesinato de dos personas, como decíamos, como se ha repetido, tan de confianza de la jefa de gobierno, pues da cuenta de la vulnerabilidad en la que se encuentra ella, Clara Brugada, pero también de la fragilidad en la que vivimos los capitalinos, Carlos, porque hasta ayer nos sentíamos en la Ciudad de México como en una especie de oasis, ¿no? En medio de la violencia que cruza el país de punta a punta, ¿no? De norte a sur, de este a oeste, nos sentíamos relativamente a salvo. Como que sentíamos que podían robarnos en la calle o quitarnos el coche, pero la vida no se sentía en juego, ¿no? En peligro. Y todo esto lo confirmaban las cifras de percepción de seguridad, ¿no? Que estábamos sintiéndonos un poco más seguros. Este crimen seguramente cambiará las cosas. No quiero decir que las acciones emprendidas por Pablo Vázquez Agüed no hubieran tenido efecto, pero pues cuando alguien está decidido a matar, Carlos, como sucedió ayer, hay poco que se puede hacer para evitarlo. La política de seguridad ha sido otra, ¿no? Con Omar García Harfuch, ha sido otra, sobre todo con respecto al sexenio pasado, pero también es otra la reacción de los criminales, Carlos, y es francamente aterrador.
Esto tumba el discurso de que vamos bien en términos de seguridad. Esto obliga a replantear las políticas de protección a los funcionarios, esta idea de que el pueblo nos cuida, no necesitamos coches blindados ni guaruras.
No creo que tumbe. En el caso de la Ciudad de México, no creo que lo tumbe. Tampoco digo que fuéramos muy bien, ¿no? Pero insisto, cuando alguien tiene la decisión de matar a otra persona, ¿no? Digo, pensemos en el caso de Trump, ¿no? Por supuesto hubo errores en ese atentado frustrado, hubo errores humanos importantes, pero es muy difícil proteger a alguien cuando otro está decidido a matarlo, Carlos. Creo que ahí no hay mayor estrategia, pero por supuesto que tienes razón y creo que sí, ¿no? El discurso del pueblo nos cuida, pues es evidente, ¿no? Porque pueblo no hay uno, ¿no? Y parte de ese pueblo es el crimen organizado. E insisto, ¿no? La política de seguridad es diferente, pero lo que ellos están dispuestos a hacer también es diferente. Y es
gracias.
Mucho.
Uh-huh. Es mucho, perdón.
Mucho más riesgoso, mucho más directo, Carlos.
Gracias, María. Gusto saludarte.
Igualmente, Carlos. Gracias a ti.
Hasta luego. 2:13 p.m. Pausa, seguimos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2:19 p.m. Hoy la presidenta Sheinbaum se quedó solita en su conferencia mañanera porque los integrantes de la CENTE bloquearon los accesos a Palacio Nacional. Mire, les han dado todo a los de la CENTE. Es más, hasta una reunión con la presidenta Sheinbaum el viernes está agendada con lo de la CENTE. Se van a reunir con la presidenta. Y aún así hicieron este bloqueo. Sandra Tapia, estábamos en eso cuando te interrumpimos.
Así es, Carlos, justamente es lo que se preguntaba la presidenta en esta conferencia de prensa que dio de manera virtual y en donde ella decía es que no hay razón de ser para que se dé
Sandra, a ver, otra vez, ¿qué decía la presidenta? ¿Que no hay razón de ser qué?
Que no hay razón de ser, Carlos, en estos bloqueos por parte de la CENTE, porque justamente han tenido el diálogo, han tenido acercamientos por parte de los funcionarios de primer nivel con los maestros disidentes, y también dice, no vamos a caer en provocaciones, no vamos a reaccionar con algún tipo de violencia en contra del magisterio. Lo cierto es que hay que recordar, Carlos, que el 27 de agosto de 2021, en una gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Chiapas, manifestantes tampoco permitieron el paso de los reporteros en esta zona. Es una base militar y el mandatario dio la conferencia sin medios de comunicación. Esta fue, hay que recordar también.
Pero eso
que,
fue en Chiapas, ¿no? No en Palacio Nacional, ¿no?
Fue en Chiapas y en Palacio Nacional, pues efectivamente, esta es la primera vez que ni un solo reportero entra a Palacio Nacional e incluso funcionarios que participarían en esta conferencia. Quienes se quedaron afuera y dieron sus declaraciones de manera virtual: Andrés Layuz, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, y Miguel Ángel Elorza, quien es el coordinador de Infodemia, para hablar de justamente de esta situación con los medios y las mentiras que dice que tienen los medios en estas semanas que acaba de pasar. Así que bueno, quedan fuera estos funcionarios, y lo cierto es que también quedaron afuera de integrantes del gabinete de seguridad. La presidenta, como se escuchó en algún momento en el audio, dice, bueno, ellos se conectaron también por vía virtual en la conferencia, en esta reunión de seguridad, y por eso como que lo dijo muy tranquilamente. Así que este es el contexto que tenemos sobre esta situación que nunca se había presentado en Palacio Nacional, por lo menos en estos gobiernos. Es el reporte que tengo, Carlos.
Muchísimas gracias, y estamos al pendiente. Bueno, ¿y qué está haciendo la CENTE en este momento, Octavio García?
Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Pues los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional Trabajadores de la Educación mantienen su bloqueo en Paseo de la Reforma. Después de lo que protagonizaron ahí en Palacio Nacional, que impidieron que se realizara la mañanera y que tuvo que ser en línea, los maestros salieron en varios contingentes hacia esta importante avenida para bloquear desde el Ángel de la Independencia y todos los cruces más importantes. Me refiero a Insurgentes, a la Glorieta de la Mujer, que se encuentra enfrente del Hotel Fiesta Americana, también al cruce con la calle de Morelos, y hasta la avenida Bucareli, el Eje 1 Poniente. Ahí están bloqueando los maestros después de que protagonizaron una protesta pacífica ahí afuera de Palacio Nacional, en la que hubo algunos golpes para nuestros compañeros camarógrafos y uno que otro reportero, a los que les impidieron entrar a la mañanera. Y bueno, Carlos, también encendieron una fogata y tiraron las vallas de popotillo, que así se les llama, estas vallas metálicas, para ingresar hasta las puertas principales. Afortunadamente no las vandalizaron, y bueno, nadie los recibió, pero siguieron bloqueando todo el perímetro del Palacio Nacional, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos momentos mantienen su bloqueo, y ha trascendido, Carlos, que quieren hacer lo que en su momento hizo el presidente López Obrador, permanecer de bloqueo permanente sobre Paseo de la Reforma, de lo cual vamos a estar muy pendientes informando a nuestro auditorio, Carlos.
Muy bien, estamos atentos y muchísimas gracias.
A la orden, Carlos.
2:23 p.m.
Así las cosas.
Tengo en la línea a Carlos Matienzo, quien es especialista en temas de seguridad. Tocayo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo ves lo de los dos funcionarios de Clara Brugada, cercanísimos, asesinados, y estos primeros datos que han soltado la fiscal de la Ciudad de México y el secretario de Seguridad capitalino?
Muy buenas tardes, Carlos. Pues un hecho muy, muy grave, sobre todo por el nivel de cercanía que tenían con la jefa de gobierno, dos funcionarios que no necesariamente están, digamos, en la luz pública constantemente, y el hecho de que fuera una ejecución dirigida muy puntualmente hacia ellos, pues habla al menos o de un mensaje o de una situación muy particular con la que querían demostrar en esta ejecución. Lo que sabemos de las autoridades hasta el momento es que fue un ataque dirigido, que no fue un ataque, digamos, oportunista, un intento de robo o un secuestro no dirigido, sino que incluso habían vigilado a estas personas, y que se nota un nivel de preparación y sofisticación en la ejecución, pues digamos que requería planeación, ¿no? Se utilizaron diversos vehículos para escapar, se utilizaron guantes para que no quedaran las huellas digitales, e incluso habían dado seguimiento o habían observado el comportamiento de estas personas que, al parecer, por lo que decían en la conferencia de prensa las autoridades, pues digamos, se quedaban de ver ahí en ese lugar. Todo esto habla de una ejecución, y entonces, digamos, las hipótesis, desde mi punto de vista, se acortan ya bastante a lo que sabíamos ayer, y no es necesariamente, pues digamos, un asunto esporádico, sino muy puntual, y esto sí creo que ya nos habla de otro nivel de implicaciones, ¿no?
Uh-huh. Carlos Matienzo, ¿Qué implicaciones ahora sí que puede tener esto? Es decir, ¿qué es lo que te dice sobre el estado de cosas en México? Ya ves que hasta Marco Rubio habló del asunto. Es decir, es algo que tiene una dimensión brutal. Llegó al Capitolio.
Sí, es que imagínate, las hipótesis que podemos por ahora explorar, y que seguramente están explorando las autoridades, van desde una, el crimen organizado, ¿no? Los grandes organizaciones criminales que operan en el país, que se pudiese tratar de un mensaje intimidatorio en contra de la jefa de gobierno, porque va contra su círculo cercano, pero incluso también podría ser contra el gobierno federal, ¿no? Por incluso la precisión del momento en que se realizó, cuando estaba el gabinete de seguridad en plena conferencia matutina. Desgraciadamente, tratándose de la Ciudad de México, no es la única hipótesis el crimen organizado. La Ciudad de México, francamente, lleva varias décadas con un modelo que yo llamaría de gobernanza informal, donde hay una interacción entre el gobierno, incluso manejo desde el gobierno, a ciertos grupos que operan entre la irregularidad y la ilegalidad. Hablamos de narcomenudistas, e invasores de predios, comerciantes ilegales, transportistas, piratas. Vamos, la lista es tan larga que tan largas son las hipótesis. Estas organizaciones o estos actores de la Ciudad de México, que son parte del régimen de la Ciudad de México, digo, y lo digo con todo cuidado, pero al final del día la jefa de gobierno pues viene en sus orígenes no de una tradición política, sino de lucha social, entre comillas, grupos de invasores de predios, ¿no? Este tipo de interacciones que tiene el gobierno de la Ciudad de México con estos grupos abre el abanico de hipótesis a qué sucedió ahí, qué se rompió en ese modelo de gobernanza informal de la Ciudad de México. Yo recordaría un caso muy cercano, apenas al cierre del año pasado, recordemos el ataque también a una de las líderes, de las principales líderes comerciantes de la Ciudad de México, además legisladora de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios. Ese es el tipo de cosas, de ejecuciones que suceden también en la Ciudad de México, y yo no descartaría que sea un tema focalizado a esas redes de la Ciudad de México. La otra opción, la otra hipótesis, son los grandes cárteles, pero no es la única, ¿no? O sea, no, la Ciudad de México es demasiado compleja, decía hoy Víctor de Mauleón, pues en ese, como en esa sombra, ¿no? Como que con la que se opera en la Ciudad de México, tanto organizaciones criminales como políticas, la baraja es muy amplia, ¿no?
Uh-huh. Carlos Matienzo, ¿qué crees que tiene que venir a partir de ahora? ¿Tiene que haber un reajuste, digamos, acorde con la nueva política de seguridad, proteger a los funcionarios más sensibles o con acceso a información detallada? ¿Crees que tenga que venir una masiva detención, o sea, es decir, un golpe de fuerza, un golpe de poder inequívoco por parte del régimen? ¿Qué te imaginas?
Mira, dependerá mucho de qué es lo que hay, lo que encuentren las autoridades y cuáles sean las conclusiones de la investigación. En ese sentido, lo primero y lo más urgente es que no solo encuentren a los criminales, a los autores materiales de este acto, para lo que es muy buena la policía de la Ciudad de México, francamente, por las capacidades que tiene, yo no dudo que van a dar con ellos, sino que lleguen al fondo, como a lo mejor no ha quedado tan claro en otros casos o no lo han hecho público. Pensemos el caso de Ciro Gómez Leyva, el caso del propio Omar García Jaime. Creo que sí necesitamos entender de qué se trató, y en consecuencia sí tiene que haber, en el caso de que sea el crimen organizado, pues una reacción muy contundente y un mensaje de no me vas a intimidar y seguiré dando los golpes que tenga que dar. Ahora, creo que en general, y yo haría más amplia la discusión, yo sí noto un modelo roto en esta administración de la Ciudad de México de desorden en general, ¿no? Han vuelto los ambulantajes, han vuelto las tomas también de avenidas, lo estamos viviendo hoy en el caos de la Ciudad de México, no solo con la CENTE en el sur, también incluso en los embarcaderos de Xochimilco, el ambulantaje de vuelta, el ambulantaje irregular. Creo que no podemos desligar la discusión del gran crimen organizado en la Ciudad de México con la discusión generalizada de orden. Y creo que hay un modelo de desorden provocado por la mano izquierda del nuevo gobierno de la Ciudad de México, que depende de muchos grupos que minan del desorden. Yo creo que la respuesta generalizada es: hay autoridad en la Ciudad de México, hay reglas que se deben de cumplir, y las tiene que cumplir desde el gran capo hasta el comerciante en la calle, ¿no? Creo que es un momento muy clave para el gobierno de Clara Brugada, que se muestra débil en estos momentos en muchos frentes, ¿no?
Muchísimas gracias, Carlos Matienzo. Qué gusto saludarte. Te mando un abrazo.
Gracias a ti, Carlos. Hasta luego.
Especialista en temas de seguridad. 2:30.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati.
En Así las Cosas.
Venga, querido Beto, te escuchamos.
Con todo gusto, Carlos. Buenas noticias otra vez y qué maravillosa costumbre. Ojalá que sigamos de esa manera en el Giro de Italia. Se mantiene vestido de rosa el ciclista mexicano Isaac del Toro, el Torito. Y mira que la de hoy, una etapa durísima con el Alpe San Pellegrino, con una exigencia tremenda por Italia, en torno a Viareggio, cerca de la Toscana todavía. Ayer habían estado en Pisa, en Lucca. La de hoy fue tremenda. Richard Carapaz, el soberbio ciclista ecuatoriano, medallista olímpico, de hecho, tomó la iniciativa, se lanzó. Y hubo un momento en el que no se entendía si era la estrategia del equipo, hay que entender que es un trabajo de equipo, y que Juan Ayuso es parte de este mismo, el español, si la estrategia era priorizar ir todos juntos o atacar uno después otro. En algún momento el que se lanzó fue precisamente el Torito, el mexicano. Finalmente queda el daño de manera mínima, porque Carapaz no era de los que lo perseguían más de cerca, y finalmente también logra la bonificación de 6 segundos por un gran sprint, y con eso incrementa la distancia respecto al propio Ayuso, su coequipero. En este momento acá declaración, dirán los ciclistas, no, somos compañeros, lo importante es el equipo, tomar los puntos para el equipo. La realidad es que más pronto que tarde, y más si se mantiene con la malla rosa, si se mantiene con el liderato general del Tour, tendrá que definirse pues quién es la prioridad para el equipo, porque el equipo no puede permitir que se desgasten. La prioridad para el equipo Emiratí es que gane un ciclista de ellos, así que Isaac del Toro, otra vez vestido de rosa, el día de mañana volverá a salir igual. Es espectacular lo que está haciendo, reitero, el líder más joven en lo que va de este siglo en el Giro de Italia. Y se mantiene en el liderato un día más, una etapa más, tras una muy fuerte con el triunfo del ecuatoriano medallista olímpico Carapaz. Carlos, en este momento la Europa League, el Tottenham pegándole al United 1-0, producto de un autogol, una jugada muy desafortunada de Luke Shaw. La realidad es que viendo el nivel de esta final, pues basta con remitirnos a lo que pasa en la tabla general en el fútbol inglés. Porque en este momento llegaron los equipos del Tottenham y el United ocupando puestos bajísimos. Ni más ni menos que el Tottenham 17, uno por encima del descenso, y el United 16, dos por encima del descenso. Temporadas paupérrimas que pueden rescatar, porque si ganan este partido, no solo es el trofeo, que para el Tottenham tiene una larguísima sequía de copas, sería espectacular, sino también que esto da calificación a la UEFA Champions League. Está buscando con todo el empate el United en el partido que se celebra en Bilbao. De momento el marcador, insisto, 1-0 para el Tottenham. Ya quedan por ahí de unos 20 minutos por delante en este partido, querido Carlos. La información que tenemos.
Una más si quieres, una más. Si tienes una más,
todavía. Ah, con todo gusto, pues nos vamos con la NBA, porque arrancaron los playoffs el día de ayer en la etapa de las finales de conferencia, y con Oklahoma pegando primero contra Minnesota. Victoria de Oklahoma en este partido con autoridad, 114-88 para este día. En el este, los Knicks contra los Pacers. Si yo te digo, a mí me gustan los Knicks para campeones, pero paso a paso, estamos en las finales de conferencia, Carlos.
Muy bien. Un abrazo, Beto Lati, muchísimas gracias.
Saludos a todos.
2:34, pausa, seguimos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Está en la línea W Radio Luis Fernando Fernández, es director ejecutivo de Práctica Laboratorio para la Democracia, integrante del Observatorio Electoral Judicial. No va a creer lo que descubrieron. Hay errores en las boletas electorales de la elección judicial, que es ya en unos cuantos días, que, pues en pocas palabras, anticipan los resultados. O sea, hay 437 personas, candidatos, que ya tienen decidido su resultado por errores en el diseño de las boletas. O sea, hay números cerrados. Hay 3,000 candidatos y 400 ya saben qué va a pasar por errores en las boletas. O sea, independientemente de que vaya mucha gente a votar o no vaya mucha gente a votar, o voten por ellos o no voten por ellos, vamos a conversar con Luis Fernando Fernández sobre este otro de los errores de la elección judicial. Luis Fernando, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, muchísimas gracias por la invitación, a tus órdenes.
A ver, ¿cómo está eso de que el destino de 400 de los 3,000 candidatos ya está definido independientemente de lo que pase el 1 de junio en las casillas?
Mira, Carlos, lo que encontramos en el diseño de las boletas son varias cosas. Lo primero es que las boletas tienen una división en donde del lado izquierdo votas por mujeres y del lado derecho por hombres. Arriba de cada uno de esos recuadros hay una instrucción en donde te dice llena los recuadros por el total de hombres que están debajo o por el total de mujeres. Y tienen un código cromático. Eso implica que una persona puede votar dos veces por el mismo cargo. Y eso inmediatamente genera una distorsión en el futuro cómputo distrital, que va a ser imposible que puedan dividir o separar los votos. Y eso cambia las probabilidades de las personas que están compitiendo, haciendo que 133 personas tengan la posibilidad total de ganar y los números redondos que ya diste, 201 personas tengan cero probabilidad de ganar y 103 personas menos del 2%. Eso es lo que redondea el número de 437 personas que ya tienen decidido el voto. Te pongo un ejemplo concreto.
O sea, hay 133 que ya ganaron y hay 200 que ya perdieron. Así, tal cual.
Tal cual. Esto con el supuesto, más importante, y es las personas siguen las instrucciones que están en la boleta para votar. Y eso también agrega un dato adicional, Carlos. El INE publicó los lineamientos del cómputo. Si revisamos los lineamientos del cómputo, que nos fuimos a revisarlos con detalle claramente, aparecen los criterios de invalidez de un voto. Y en esos criterios de invalidez no aparece este criterio. Entonces, si tú votas dos veces por el mismo cargo, tu voto cuenta dos veces y están obligados a computarlo. Eso en el agregado, te pongo el ejemplo, si está compitiendo una mujer sola del lado izquierdo por la misma posición para juez penal, por ejemplo, y del lado derecho dos hombres y tienes 100 boletas, las personas que llegan a esas 100 boletas tachan y, bueno, llenan bien los datos, suponiendo que no anularon el voto o como sea, llenan los cuadritos y llenan 100 veces del lado izquierdo y del lado derecho los hombres, los dos, se dividen los votos. Pueden votar 30 y 70, 20 y 80. Vamos a suponer que uno hizo una campaña extraordinaria y votaron 90 personas por él. Aún así, pierde. Entonces, las personas que llenen bien la boleta y voten, hace que el análisis de probabilidades haga prácticamente improbable en todos los escenarios que ganen, o sea, que ganen esas candidaturas. Y eso claramente genera condiciones de inequidad, problemas de competencia.
Esto lo sabe el INE, lo sabe el Tribunal Electoral. ¿Piensan hacer algo al respecto? Porque pues esto abona a pensar que todo es una farsa, todo es una simulación, es un engaño para que Morena se quede con el control del Poder Judicial.
Mira, Carlos, ya mandamos la información al INE, algunos consejeros ya lo conocen, hemos estado como en conversaciones en estos días mandando información adicional. A ver, aquí hay un tema que es un dilema para el instituto, y lo pongo muy claro. Si el dilema del instituto es desdecirse de la instrucción que está ya impresa en las boletas y que ya tienen van a tener las personas frente a sí el 1 de junio y decir, vamos a anular los votos de quienes llenen los dos cuadritos. Ahora, la otra es sacar un lineamiento adicional de cómputo en donde anulen, pero eso también implica un error porque, digamos, ese error ya sucedió. Entonces, tiene consecuencias ya inmediatas para los electores. Ahora, piensa también en las personas que están haciendo campañas, en esas 304 personas que tienen prácticamente nula posibilidad de ganar, que están tocando puertas o están intentando convencer o pueden estar convencidos de que la elección es una vía para integrar el Poder Judicial. Esas personas probablemente no sepan hoy que ya perdieron, o sí, tal vez desde la publicación del estudio, pero esas personas tienen que impugnar este proceso y tienen que impugnar esta elección porque al final pues están compitiendo en una simulación, en un escenario en donde el diseño de las boletas prácticamente impide siquiera su posibilidad de competir.
¡Qué escándalo! Luis Fernando Fernández, director ejecutivo de Práctica Laboratorio para la Democracia, integrante del Observatorio Electoral Judicial, gracias por esta denuncia.
Te agradezco mucho el espacio.
Hasta luego.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y aparecen en los medios de comunicación más observados del mundo. Fíjese que los dos periódicos argentinos hoy traen notas importantes. Primero, el periódico La Nación habla del escándalo en el juicio oral que se está llevando a cabo por la muerte de Maradona. Ya hubo 19 audiencias, numerosos testigos, numerosos peritos que han dado sus declaraciones. Hay 7 personas imputadas por el delito de homicidio simple con dolo eventual, es decir, por haber contribuido a la muerte de la estrella, del ídolo, del dios argentino, Diego Armando Maradona. Pero ayer hubo algo tremendo porque el tribunal decidió suspender el debate, por lo menos hasta la próxima semana, tras un pedido de la fiscalía que solicitó una pausa por una investigación que se está llevando a cabo sobre una magistrada relacionada con este juicio, Julieta McIntosh, por presuntos vínculos con la producción de un documental sobre el juicio. Es decir, se estaría violando el debido proceso y a lo mejor esto echa por la borda el juicio sobre la muerte de Maradona. Y ya que hablamos de Argentina, hay un escándalo después de las elecciones de este fin de semana. Ya ve que aquí platicamos de la sorpresa que hubo en Buenos Aires, en donde el partido del centro derechista Mauricio Macri había sido arrojado hasta el tercer lugar cuando Buenos Aires solía ser su bastión. ¿Por qué? Porque Macri se alió con el partido de Milei para muchísimas cosas y al final el partido de Milei se llevó Buenos Aires. En segundo lugar quedó la izquierda kirchnerista. Entonces fue Milei, la izquierda y Macri. Pero ahorita hay un escándalo que aparece tanto en la portada de La Nación como en la portada del Clarín, porque resulta que el día de las elecciones y unas horas antes, cuentas de redes sociales de personajes afines a Milei estuvieron circulando un video falso hecho con inteligencia artificial en donde Mauricio Macri convocaba a votar por el candidato de Milei. ¿Por qué era creíble esto? ¿Por qué era creíble? Pues porque Macri y Milei han tenido muchos momentos de acercamiento, han tenido también temas de pleito, pero en el fondo han hecho coalición de gobierno. Entonces, pues mucha gente pudo haber creído este video de inteligencia artificial diciendo, bueno, ok, al final Macri vio que no le alcanzaba y está llamando a votar por Milei. Y a lo mejor en una elección que se definió por 3%, 3% tuvo los de Milei contra los de Kirchner, le ganaron por 3, pues a lo mejor fue un tema. Y le preguntan a Milei, ¿y qué dice Milei? No, el video falso contra Macri es libertad de expresión. No hay nada que perseguir en las redes sociales, mientras pues se está pidiendo que haya en realidad una querella para investigar qué fue lo que sucedió. Y ya que hablamos de este tipo de personajes, hoy aparece en la portada de prácticamente todos los diarios relevantes del mundo la declaración de Elon Musk. El donador de campañas políticas más grande de los Estados Unidos, el hombre más rico del mundo, que le metió cientos de millones de dólares a las campañas republicanas, desde luego empezando por la de Donald Trump, acaba de anunciar que va a gastar muchísimo menos dinero en política. Y esto es una pésima noticia para el Partido Republicano, pésima noticia para los candidatos leales a Donald Trump, que estaban contando con que les iba a llover dinero de Elon Musk, como llovió en las elecciones del año pasado. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:48 PM, la información en W Radio. Se reporta pues en el penal de Aguaruto, en la ciudad de Culiacán, pues un motín. Víctor Sandoval, muy buena tarde, cuéntanos.
Sí, es en ese estado, Aguaruto, en el estado de Michoacán, de Culiacán, Aguaruto, este penal, que se encuentra en el centro precisamente de la ciudad de Culiacán, en Sinaloa. Todavía continúa la movilización policíaca luego de que se registró esta balacera al interior del reclusorio. Al momento la Secretaría de Seguridad Pública dice que la situación está controlada. No han dado a conocer el saldo al interior de ese penal. Se habla de algunas personas lesionadas. A un costado se encuentran los juzgados y locales y federales de esta entidad. Sin embargo, el personal al momento no le permiten la entrada ni la salida, precisamente hasta que sea revisado por el personal de seguridad antimotines de este penal. Quiero decirte que también se recomienda no circular por la zona, de preferencia utilizar vías alternas debido a que continúan los helicópteros sobrevolando este punto, al igual que la Guardia Nacional, el Ejército, Policía Municipal y Local, recorriendo toda esa zona en Culiacán. Arely, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, estaremos pendientes. Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Volvemos contigo, Evangelina Hernández. Ha seguido la despedida de los dos colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México que fueron asesinados ayer. Buena tarde.
¿Qué tal, Arely? Auditorio, muy buenas tardes. Fíjate que me encuentro aquí en la puerta 2 del Panteón de Dolores, donde aquí se lleva a cabo el entierro de José Muñoz, uno de los colaboradores de la jefa de gobierno. Fíjate que el acceso a todos los automóviles y a todos los visitantes está cerrado, porque presumiblemente está allá dentro la jefa de gobierno de la Ciudad de México. De hecho, todo ese equipo de seguridad, sus escoltas, son los que están impidiendo y han ordenado al servicio, a los administradores del panteón, que se cierre este ingreso. Arely, por otra parte, te informo que el cadáver de Jimena Guzmán, ella va a ser enterrada en el Panteón Jardines de la Quietud en Cuchitepec, en el Estado de México, que hace frontera con la alcaldía Milpa Alta. Arely.
Muchísimas gracias, Evangelina. Buena tarde.
Buena tarde.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México dieron una conferencia conjunta. Pablo Vázquez dio detalles de lo encontrado hasta ahora.
El personal en campo logró ubicar y asegurar un vehículo color azul en la alcaldía Iztacalco que habría servido como medio de transporte a los agresores después de abandonar la motocicleta. Tanto la motocicleta como el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Asimismo, a través de los trabajos de investigación y apoyo de la ciudadanía, pudimos identificar un tercer vehículo, una camioneta color gris, en la que, tras abandonar el vehículo azul, los presuntos responsables se dieron a la fuga con dirección al oriente de la ciudad, internándose en el Estado de México. También las indagatorias han permitido identificar la participación de al menos 4 personas presuntamente relacionadas con el evento. El agresor material y 3 personas más que habrían apoyado en la logística y conducción de los vehículos.
La fiscal Berta Luján también se refirió a que el cuerpo de José recibió 4 impactos, el cuerpo de Jimena 8, lo que concluyen fue hecho por profesionales, los asesinaron de manera directa y fue planeado. Esto dijo.
La investigación hasta el momento nos permite informar lo siguiente. A través del seguimiento de videograbaciones se han identificado a 4 sujetos presuntamente relacionados con el ataque. El autor material y 3 personas más que apoyaron en la conducción de los 3 vehículos. Se está procesando la información para apoyar en su localización y detención. Dada la dinámica de los hechos, se concluye que se trató de un ataque directo y con un grado importante de planeación, y que quienes lo ejecutaron tenían experiencia previa. El ataque necesariamente implicó una inversión de recursos considerables, humanos, logísticos, materiales. Sin embargo, y es muy importante recalcar, hasta el momento no se cuenta con una hipótesis concluyente sobre el móvil del ataque ni sobre los autores intelectuales. No se puede descartar ninguna línea de investigación.
Dijeron que no tenían seguridad, que sus cargos eran de estar cerca de la gente, que desde luego el C5 hubo acceso a las cámaras, que las medidas de seguridad se van a analizar el riesgo del personal para saber si algunos otros colaboradores de la jefa de gobierno necesitan apoyo, pues, o seguridad extra. Habrá apoyo de la ciudadanía, dijo la fiscal, que van a definir si se dará una recompensa. Y precisamente en un comunicado, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, el C5 de la Ciudad de México, aclaró que las cámaras del asesinato de Tlalpan sí funcionaron, que opera un sistema híbrido de almacenamiento, que se utilizó la tarjeta, que se extrajo y que finalmente ahí podrán obtener información muy valiosa e importante para esta investigación. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Arely Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.